Yo quiero invitarles a que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 16. He puesto esta reflexión como título, y póngale atención al título, porque yo creo que es bien importante que comprendamos esto. De la cruz a la corona. Ese es el título de esta enseñanza. Leo desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. En pocas palabras, de la cúpula del poder de aquella época sobre Israel. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a tratar de convencerlo que no lo hiciera, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te suceda. Pero él, volviéndose a su amado Pedro, le dijo: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Y póngale atención a esto, por favor. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén y amén. De la cruz a la corona. Eso quiere decir de un principio hasta el final. ¿Qué es lo que nos espera? Hemos venido oyendo desde el mensaje anterior y el anterior del anterior sobre la oportunidad que los gentiles tenemos de una promesa. Esa promesa Dios la hizo hace muchísimos siglos atrás. Él dijo al pueblo de Israel, cuando Israel se endureció tanto contra Dios, Él dijo: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. Esa era una alusión, pero estoy hablando de una profecía que Dios la hizo hace muchísimos siglos atrás, cuando vio la dureza de Israel. Entonces Dios dice: llamaré pueblo al que no es mi pueblo. Y a eso se refería a ustedes y a mí y a todos los hombres que no estábamos incluidos dentro del plan original de la salvación de Dios, dada la dureza de Israel. Después escuchamos anoche la enseñanza con respecto que también nosotros somos hijos de ¿quién? De Abraham. Pero la condición para ser hijo de Abraham es una. Yo diría, bueno, para que alguien pueda ser identificado como parte de un linaje o de una línea genética, tenemos lo que se le llama el gen. Nosotros tenemos una cosita chiquitita que se llama cromosoma. Y el cromosoma guarda dentro de sí cierto plan o cierto programa genético que identifica ¿cuál es tu línea genética? Desde ahí se puede ver perfectamente quiénes han sido tus antepasados. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una genética que nos une a Abraham, no es consanguínea. Porque la verdad es que usted y yo de Abraham no tenemos absolutamente nada, genéticamente hablando. Agarre cualquier judío, y todos los judíos genéticamente tienen el gen, vamos a llamarlo así, dominante, que es el de Abraham sobre todos ellos, todos los judíos, absolutamente todos, no hay ni uno. ¿Por qué? Porque de Abraham vino, ¿quién? Isaac. ¿Y de Isaac? ¿Quién? Jacob. ¿Y de Jacob? 12 tribus que se multiplicaron por el mundo y han llegado a ser lo que es la nación de Israel. Así que, como lo he dicho yo en otras oportunidades, Israel es un familión. Así, Israel es un familión. Ahí todos son familiares, absolutamente todos, porque nacen de una misma mata genética, Abraham. Nosotros no tenemos ese gen. Pero dice el Señor que no son hijos de Abraham los que son según la carne, sino según la ¿qué? La fe. La fe. Y ese es el gen espiritual que nos une a Abraham. La fe. A través de la fe, entonces, nosotros entramos dentro del plan de Dios. Y a pesar de que seamos gentiles, por fe, Dios nos agrega dentro del plan. Explicaba la noche que compartía sobre la plenitud de los gentiles, que nosotros éramos ajenos a los planes de Dios. ¿Sabe que hasta el día de hoy no hay nación más xenofóbica que los judíos? El pueblo judío es uno de los pueblos más xenofóbicos. Xenofobia es el rechazo a cualquier extranjero. Los judíos le permiten a usted llegar a todos los lugares que ellos turísticamente tienen autorizados. Usted puede llegar al sepulcro de Jesús, donde se dice que ahí estuvo el sepulcro. Usted puede llegar a tal lugar, puede ir al río Jordán, a tal parte. Pero que usted decida ir personalmente, irse a meter a cualquier lado de Israel, usted no puede irse a meter a lugares donde para ellos es sagrado. Así que nosotros, para los judíos ortodoxos, seguimos siendo inmundos. Así, inmundos. Pero bueno, esta enseñanza dice, de la cruz a la corona. Cuando Cristo nos llama, y como lo dice aquí en este pasaje, y dice el Señor, porque dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los que le seguían, si alguno, óigame, esa expresión es muy importante. Si alguno quiere. ¿Por qué dice si alguno quiere? Cristo no vino a forzar a nadie a que le siga. Jesucristo no vino a imponer el evangelio. Amén. Jesucristo vino a llamar. Por eso el Señor decía, el que quiera venir. Si en tu corazón te nace el deseo de venir, bendito sea Dios, ven. Pero si te caemos mal, y estás aquí empurrado, y te dice, otra vez, estás así. ¿Cómo lamento? ¿Cómo quisiera yo poder tener palabras? ¿O qué? Crear un ambiente tan agradable para ti que te puedas sentir bien. Pero lamento decirte, aunque te sientas bien y aquí creamos un ambiente jovial, gentil, amable y todo, ok, amén, yo te voy a tener sentado ahí sonriéndote, riéndote y bueno, qué bonito, qué alegre. Pero no puedo evitar decirte que si quieres seguir a Cristo, lo que te voy a ofrecer, ¿qué es? ¿Qué es lo que te voy a ofrecer? Cruz. Y dudo que te guste. Si a ti lo que te gusta es la algarabía, si a ti lo que te gusta es el regocijo social y el ambiente agradable que se dé, amén, todo eso puede ser bonito. Miren, hay iglesias que ponen mariachis, hay iglesias que pasan con piñatas, hay iglesias que ponen payasos, hay iglesias que hacen un montón de cosas para crearle a la gente un ambiente grato y agradable a su carne. Pero yo lamento decirte que Jesucristo te está esperando. ¿Quieres tú venir en pos de Él? ¿Qué te está ofreciendo? Aquí está tu cruz, mijo. ¿La quieres? Así te va a preguntar. Si tú quieres un evangelio de risa, si tú quieres un evangelio de payasadas, si tú quieres un evangelio deportista, si tú quieres un evangelio de chistes, de bromas, lamento decirte, este no es el lugar. Yo no te puedo ofrecer un evangelio de payasadas. Yo no te puedo ofrecer un evangelio que te haga entrar en una onda, así al estilo de droga, donde te haga sentir. ¿Sabes tú que alguien, un hombre llamado Karl Marx, el fundador del comunismo o del socialismo, este hombre dijo, la religión, dijo, es la droga de los pueblos? Y tenía una gran razón ese Karl Marx. Decía una verdad profunda, porque mucho fanático religioso se mete a las iglesias simplemente porque ahí le dan un ambiente afable, bonito, alegre, un ambiente de payasada, de risa, de chistes. Yo no te quiero contar chistes en mi prédica, porque no encajan con la formalidad y la seriedad del mensaje de Cristo. Si yo te quiero crear un ambiente agradable a tu carne, te lo puedo hacer. Traigamos aquí payasos, traigamos títeres. Aquí podemos crear un ambiente, pero miren, de la grande, ¿o no? Sí. ¿Cuál es la música que les gusta? Aquí podemos decir, a ver, vamos a pasar aquí una encuesta. ¿A cuánto les gustan las rancheras? Levante la mano. No la vaya a levantar. ¿A cuánto les gusta el pop? El hip hop, la samba, la cumbia, la... ¿qué? Ayúdenme ustedes. El rock, el slow rock, la música metálica. Aquí, entonces vamos a hacer una lista. Este culto va a ser dedicado a la música, ¿a qué? Estridente, aquella música metálica. Van a sonar guitarras y aquí baterías y todo. ¿Podemos hacerlo? Hay iglesias que lo hacen. Allá en Guatemala hay una iglesia enorme que tiene como 15,000 miembros. Y hacen sus parrandas así. Un día el pastor bajó disfrazado de Rambo y abrieron un hoyo allá en la, arriba y ¡chán! Bajó así. ¡Ah! Somos soldados de Cristo y todo. ¡Ah! Y miren, hermanos, para crear ambientes donde la carne se asolace y se divierta y se sienta cómodo, se puede, hombre, se puede. Pero eso no encaja con la seriedad de Jesucristo. El infierno no es una broma, ni el cielo es una payasada. Son dos extremos, hermanos, dos extremos serios. El infierno no es un lugar de diversión. Y Jesucristo vino para rescatar tu vida del infierno. Jesucristo vino a extender su mano para que todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, todo aquel que tenga hambre y sed de Dios, agarra su mano y no la sueltes. En este momento, en este preciso momento, son, ¿qué hora es? La 1:42 y estamos en el día 9 de noviembre. Están partiendo en este preciso momento no sé cuántos cientos de seres humanos al infierno. Y muchos de ellos considerándose que merecían el cielo, porque quizás se fueron a meter a algunas organizaciones farsantes que lo único que buscan es el dinero de la gente y no la salvación de las almas. Y muchos creyendo que les están predicando la verdad solo porque les muestran una Biblia y porque hablan de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo advirtió y dijo que en los tiempos del fin iban a venir muchos falsos cristos, muchos falsos evangelios, muchos espíritus inmundos que iban a confundir la mente de los hombres, predicándoles un evangelio falso, ¿Sabe cómo lo llama? Un evangelio de demonios. Doctrinas de demonios. Que lo único que hacen es confundir el corazón de la gente. Yo te quiero hablar de la seriedad del evangelio. Si tú quieres, lo sigues. Si tú quieres, deséchalo. Pero el día que estés en el infierno, te vas a acordar de mí. Que te quise dar la verdad, pero tú preferiste oír la mentira y seguir la mentira. Total, hay libertad. Hay libertad para todo en este mundo. Hay libertad para seguir a Cristo, como también hay libertad para irte de cabeza al infierno. Eres tú el que lo decides. Y cuando estés en el infierno, no le eches la culpa ni al pastor que te predicó mentiras. Porque el que decidió hacer las cosas, ¿quién fue? Fuiste tú, hermano. Fuiste tú, amigo. Alguien te puede invitar la cerveza, alguien te puede invitar el cigarro, alguien te puede invitar, una mujer se te puede ofrecer para pecar con ella. Puede ser casada o puede ser soltera, y puede ser la mujer más linda del mundo. Pero ¿quién decide hacerlo o no? No me digas que el diablo te amarró en la cama. No me digas que Satanás te amarró y te abrió la boca y te metió la cerveza. No, eso es falso. El que decide soy yo. Así que aunque tengas enfrente de ti un payaso, depende de ti si tú lo quieres seguir. Y si ves a Cristo delante de ti y te está llamando, Él nunca te va a forzar. El que tiene que decidir eres tú. Por eso, las decisiones son las que definen tu destino. No son tus ideas. Es lo que haces, hermano. Eso platicábamos hoy en la mañana con un hermano. Lo que ayuda al hombre no son las intenciones, sino las decisiones. Está bien, tú puedes decir, yo no peco, yo no hago nada malo. Sí, pero ahora cuéntame, ¿qué cosas buenas haces? No basta con dejar de hacer el mal. Es que hay que comenzar a hacer lo que demuestre que Cristo está en tu corazón. Está bien, tú puedes decir, no, yo ya no peco, ya no fumo, ya no mujereo, ya no me endrogo, ya no me emborracho, ya no, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero yo conozco muchos que no fuman ni toman, pero van al infierno. Porque no hacen la obra de Cristo en su vida. No basta solo con dejar de hacer el mal. Es que debes de comenzar a hacer el bien. ¿Y cuál es el bien? Hacer lo que Cristo nos manda hacer. Resistirte a las tentaciones. Hay tentaciones del diablo que son tan bonitas, tan sutiles. Tan sutiles. Que parece que no son pecado. Pero ¿sabes cómo dice el apóstol Pablo? Redime bien el tiempo. ¿Y qué es redimir el tiempo? Aprovechalo. Aprovecha tu tiempo. Pero no de manera egoísta, sino compartiendo tu vida espiritual. Si tú conoces el camino, muéstraselo a tus amigos, muéstralo a tus vecinos, muéstrales la verdad. El Señor Jesucristo vino desde el cielo para mostrarme el camino a Dios. Y lo hizo, y un día glorioso lo escuché y decidí. Y tomé decisiones en mi vida radicales como tú no tienes idea. Yo conozco mucho evangélico moralista. Moralista. Pero dijo el Señor un día, si tú dices, sabes que alguien tiene necesidad, y solo le dices, ah, qué bien, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y no le das lo que él necesita, ¿qué? ¿Dónde está tu amor? Si tú ves que alguien se está hundiendo en un fango y tú te sientes bien porque estás bien delante de Dios, ¿y por qué no vas y le extiendes tu mano y dices, dame tu mano, yo te voy a ayudar a sacarte de allí? Ese es hacer el bien. Pero si tú dices, es como aquellos fariseos, ¿verdad? que vieron aquel pobre samaritano, o perdón, al que estaba ahí tirado, que lo habían golpeado y le habían hecho un gran daño, le robaron y lo golpearon y lo maltrataron. ¿Quién era él? Él era un judío. Y pasó un escriba. Pobrecito. Qué paliza la que le metieron a este hombre. ¡Wow! Por algo debe haber sido. Y se sigue de largo. Pasa por ahí un fariseo, así vestido, todo elegante, muy santo y todo. ¡Hola, pobre! Este sí que saber qué pecados tiene, y por eso le pasó. Sigue de largo. Y de repente pasa un qué. No, pasó un samaritano. Y ese samaritano era enemigo. Todos los samaritanos con los judíos no se llevaban. Había un odio, pero de siglos entre ellos. Y pasa el samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Vino, se bajó, le limpió las heridas, lo agarró. No le importó que era judío. No le importó. Lo agarró, lo cuidó y le dio todos los favores que necesitaba. Y todavía viene y le lleva a un mesón y le dice: por favor, todo lo que gastes con él, yo lo pago. Ese es hacer el bien. Eso es no conformarte con que tú te sientes ya salvo. Eso es hacer el bien. Hay millones y millones allá afuera de personas, muchachos, adolescentes, adultos, que viven prisioneros del pecado. Y la pregunta es: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me alegra mucho cuando nos cuentan que salen a compartir, que salen a evangelizar, que salen a visitar a los enfermos. Hermanos, ese es hacer la obra de Cristo. Y yo sé que eso significa renunciar a comodidades, renunciar al calorcito de tu casa, renunciar a, ay, pero es que hoy era el partido de fútbol de tal. Ay, ¿qué hacemos? Me voy a enfermar hoy. Y es que hoy esa es la competencia, es que hoy es tal cosa. Y dejas la cruz a un lado y te vas a ver lo que te encanta. ¿Pero qué fue lo que Cristo ofreció? ¿Y qué significa cruz? ¿Qué significa cruz? A ver, pensemos rapidito porque el tiempo ya me está. Quizá no haya dolor, Josué. Pero cruz, la simbología que encierra la cruz es renuncia a tu vida. Es renunciar a tu comodidad. Es renunciar a tus gustos. Es renunciar a tu modus vivendi. Pero por amor a las almas, por amor a Cristo. Aquí andamos nosotros, hermanos. Mire, usted no tiene idea. Estar, viajar 7, 8, 10 horas en un asientito que a puras penas uno se puede mover, y peor si le toca hasta el fondo y uno tiene la gana de ir al baño y le dice: por favor, quiero. Ay, hay algunos que se ponen empurrados y en esa partecita tiene que viajar y así, y tener que ir hasta el fondo, y peor si alcohola. No crea que aquí andamos. Yo sé, es tan agradable el amor de ustedes. Es hermoso. Pero más que venir a disfrutar del amor de ustedes, queremos decirles la verdad y darles lo que Dios nos ha dado. Sería más cómodo para nosotros quedarnos en nuestra casita, allá disfrutando de la paz y del gozo. ¿No cree usted que es mejor eso? Aquellos que viajaron horas, a la voz iban, los de Dallas están contentos. Seguro Wilson y compañía. ¿Sí? y los que vienen desde Mississippi están contentos. No estarían mejor allá, tranquilos, ¿eh? Felices en su casita, jugando con sus hijos y todo. ¿No creen que eso sería mejor? A ver, los de Miami, los de Fort Myers, allá estaríamos, qué contentos. ¿Sabes el Evangelio? La cruz de Cristo significa renunciar a tus comodidades e ir y buscar. Cristo dejó el cielo, su gloria. Cristo dejó todo lo que tenía y vino a tomar este traje que es incómodo, que se llama carne. Débil, sujeta a pasiones, sujeta a un montón de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, pero Cristo lo hizo. Tomó la cruz el Señor y estuvo dispuesto, hermanos, y le dijo al Padre: Padre, prepárame cuerpo. ¿Qué dijo? ¿Voy a qué? Así le dijo: Padre, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad. A Cristo lo amaban, lo seguían las personas, lo atendían y todo, pero el Señor, eso no era la satisfacción de su ministerio. Cristo un día llora, subido en un monte, cuando viendo a la multitud de Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Si tan solo supieras tú lo que Dios tiene para ti. Y Dios envía a su Hijo, y en lugar de amarlo, ¿qué hicieron con él? Lo despreciaron. Hermanos, seguir a Cristo es precioso, porque uno se regocija, como estos días que hemos pasado. ¿No es así? Es algo tan especial. Pero ya mañana, lunes, comienza la realidad para muchos. Este espacio tan precioso, tan hermoso, tan agradable, guárdenselo en su corazón. Y que eso que vivieron les sirva como un estímulo. Como un estímulo para seguir adelante. Porque si estos momentos preciosos que vivimos son agradables, ¿cómo será el día glorioso cuando Dios me diga: bien, buen siervo fiel, tené, y en lugar de cruz me dé la corona de la vida? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ¿qué dice el Señor? En lo mucho te pondré. Nunca te bajes de la cruz. Nunca desista de la cruz, que algunas veces incomoda, que algunas veces te hace mella en tu hombro, la sientes pesada. Entre más carnal seas, más pesada va a ser. Y entre más espiritual seas, más liviana la vas a sentir. Ligera es mi carga, dijo el Señor. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? A los espirituales. Pero los carnales, ay, ay, se la pasan para acá. Ay, aquí le duele y se la pasan para el otro lado. Pero tarde o temprano va a llegar un momento en que ya no la aguanto y ¡puf!, la tiran. ¡Ey! No la tires. No la tires, hermano. Lo que tú puedas sufrir por causa de tu fe no se compara con lo que Jesús sufrió por ti y por mí. No se compara, pero ni en una milésima parte. Lo que Él padeció por ti y por mí es inmensurable. Es gigantesco. El precio que mi Salvador pagó por mí. Cristo hubiera sido feliz con salvar a uno. Por eso dice que Él iba por las montañas buscando ¿cuántas ovejas? ¿Cuántas? He puesto muchas veces este ejemplo y para mí es inspirador, hermanos, créanme. Cuando el Señor Jesucristo termina su ministerio y está a punto de ascender al cielo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: vayan al aposento alto y esperen el poder de lo alto. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron, hermanos? ¿Cuántos, Joel? En un solo día el Señor Jesucristo lo dio de comer a más de 15,000 personas. Y sin embargo, al final de su ministerio, apenas 120. Cualquiera hubiera dicho, qué decepción, qué frustración. 3 años y medio de un ministerio poderosísimo. Hizo levantar muertos. Hizo levantar a los paralíticos y le dijo, levanta, toma tu lecho y vete. Le abrió los ojos a ciegos que habían nacido ciegos desde chiquitos. Le abrió los oídos de los sordos. Echó fuera demonios. Un solo día liberó a un endemoniado gadareno que vivía en los cementerios. Y lo amarraban con cadenas y las reventaba. Solo a él le sacó más de 2,300 demonios. Y al final de su ministerio solo habían creído en él 120. Pero quiero contarle algo, hermano. Esos 120 fueron el arma más poderosa que ha conmovido el mundo entero. Porque esos 120 llenos del Espíritu Santo han llenado el mundo del conocimiento de Dios. Dios no busca multitudes. Dios busca con uno que esté lleno del poder de Dios. Ese es un instrumento poderoso para la gloria de Dios. Ahorita, ¿qué te ofrezco? ¿Quieres tú venir en pos de mí? Dijo el Señor, ¿qué te ofrezco? ¿Estás dispuesta, Anita, a recibir la cruz? Yo le digo a César, ¿qué tal está esa nueva criatura? Le digo, ¿cómo se bautizó? ¿Cuánto? Antier fue, ¿eh? Ayer, ¿no es cierto? Y le digo hoy en la mañana, ¿qué tal? ¿Qué dice esa nueva criatura? Es que ayer nació de nuevo. Es que ayer es una nueva criatura. Y cada uno de nosotros debemos de comprender en toda su dimensión lo que significa ser una nueva criatura. ¿Cómo te sientes con la cruz? Porque eso es lo primero que te va a dar el Señor. Gloria a Dios. Vení para acá, César. Un abrazo. Vaya, mi hijo, aquí tiene su tareita. ¿Qué le dio? La cruz. Y no se la vayas a pasar a Wilson. Ni tampoco se la puedes pasar a Rafa. No, 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 no se puede. Porque tu cruz tiene tu nombre. A Rafa le quedaría chiquita tu cruz. Porque él es más alto, ¿no? Tal vez la de Wilson le queda a la de Rafa. No, pero ni aún así. Cada quien tiene su cruz, mi querido hermano. Cada uno de nosotros tiene sus propios fantasmas contra los cuales pelea. Tú tienes tus propios espectros que se levantan y te estorban. Te estorban de día, te estorban de noche. Tú tienes tus propios enemigos, cada uno de acuerdo a sus debilidades. A mí que me venga un hombre invitándome con un, mira, este es el mejor guaro, este es el mejor trago, este vale carísimo. Para mí vale eso, menos que nada. Nunca en mi vida he sabido lo que es un miligramo de alcohol en mi garganta. Así que, ¿qué? Para mí no tiene sentido. O que alguien me diga diciendo, mira, este es el cigarro más caro del mundo. Nunca pude fumar. Así que para mí no, pero para alguien de ustedes tal vez sí. Cada uno tiene sus propias debilidades. Cada uno tiene sus propios espectros que te hacen temblar. Y ahora hay espectros modernos, como la pornografía, como la música, como cosas que penetran en lo más profundo y te sientes débil y frágil. Puede ser una compañera de trabajo la que te hace ojitos. Puede ser un compañero de trabajo el que te está insinuando. ¿Qué sé yo? Pero si estás subido en la cruz, vas a pelear. Cristo te ofrece la cruz. A ver, ¿quieres tú venir en pos de mí? Ok, no es solo de seguir al Señor, yo voy detrás del Señor. No, 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 ven, no, aquí está tu cruz. con tu nombre. Y esa cruz la debe de llevar ¿cuánto? Solo los domingos. Seguro. Cada día, así, así, así lo dice. Toma tu cruz cada día y sígueme. No podemos huir de esa realidad. Así que entre el día que Dios te dio la cruz y el día de la corona hay mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pueden ser 20 años, 30 años, 50 años. Yo ya llevo 44 años. Y no es que la cruz sea mi matrimonio. Porque coincide cabal con la fecha en que Cristo me dio la cruz. Ese día Dios nos llamó a este ministerio. El día que me casé, ese día comienza Ágape. Pero no, no es el matrimonio. Ha sido una cruz que en algunos momentos la he sentido pesada. Pero no he querido soltarla. Y estoy aferrado a ella. ¿Sabes cómo dice el apóstol Pablo? Váyase ahí a Gálatas capítulo 2, verso 20, rápido. Gálatas 2:20. A ver quién ya lo tiene, quiero ver si están despiertos. Gálatas 2:20, ¿cómo dice? ¿Ya lo tiene? Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Y qué quiere decir eso de juntamente crucificado? A ver, rapidito, ¿qué quiere decir? Estoy en el lugar donde Él está. Estoy juntamente, como quien dice, en la cruz donde está Cristo, allí estoy yo. Como quien dice, tú no vas a sufrir nada más ni nada menos de lo que a Él le tocó estar en la cruz. Fue tan duro para Jesús que hasta su misma familia lo desconoció. Sus hermanos le dijeron que estaba loco. Pero ¿qué importa? También recuerdo que algo así me dijeron a mí por mi fe. Pero amén, aquí estoy. Soy el loco más feliz. ¿Qué les parece? Y soy el loco más cuerdo porque encontré en Cristo la razón de mi existencia. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por si alguien no lo entendió, ¿cómo dice? Y ya no vivo yo. ¿Qué? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora. ¿Y cuándo es ahora? ¿Y ayer? Ayer fue un ahora. ¿Y mañana? Será un ahora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todos los días, mi querido hermano. Todos los días. Y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, el apóstol Pablo concibe perfectamente lo que significa llevar la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Es pesada para ti la cruz? Ahora, yo les digo, bueno, ¿qué significaría bajarse de la cruz? Esconde tu fe. Avergonzate de Cristo. Entonces, cuando alguien se avergüenza de Cristo, se baja de la cruz. Y se disfraza como el mundo se disfraza. Y quiere andar y hacer lo que el mundo hace. Pero cuando ve a la iglesia, corre y... Y aquí viene, ¿verdad? Dando la carita, que sí, está... estamos colgados de la cruz. No. Muestra al Cristo crucificado siempre en tu vida. ¿Sabes cómo dice el apóstol Pablo? Y dice, y cada día muero para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Amén. Entonces la cruz significa renunciar a mis gustos, renunciar a mi ego, renunciar a mis placeres. Renunciar, el apóstol Pablo dice un día, mira, tú cuando te vayas a sentarte a comer en algún lugar así público, digamos, dice el Señor, dice Pablo, No preguntes de dónde viene la carne, dice. Tú come. Pero si alguien te dice, ¡ey, esa carne fue sacrificada a Marte! Entonces, no la comas, dice. No por causa de tu conciencia, sino, ¿por quién? Por causa de la conciencia de mi hermano débil. Porque comer carne, dice Pablo, eso no es malo. Y si esa carne fue sacrificada a los ídolos, ¿y qué es el ídolo? Dice, si el ídolo no es nada. Pero por causa de la conciencia débil de mi hermano, yo me voy a abstener. Entonces, ¿qué significa en ese momento estar en la cruz? Por amor a la debilidad de mi hermano, yo no voy a comer de aquello, aunque tenga la libertad de hacerlo. Nunca pienses solo en tus deleites, piensa en la necesidad de tu hermano. ¿En qué le va a ayudar tu conducta, tu testimonio, tu vida, tu forma de ser? ¿En qué le está ayudando a mi prójimo? El egoísta piensa en sí. Bueno, yo soy yo y yo puedo hacer lo que yo quiera. Amén, tienes razón. Pero como estoy subido en la cruz y yo quiero lo bueno para mi hermano, por amor a él, yo no voy a hacer lo que mi carne quiere. ¿Sí me entiendes? Eso es estar en la cruz. Hazte a un lado del pecado. Allá en Juan capítulo 16, vaya así atrasito, Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor se lo advirtió a sus discípulos. Cristo nunca quiso llamar a nadie engañándolo. Él siempre le dijo, uno, ¿quieres tú venir en pos de aquí? Aquí está tu cruz. Y ahora viene el Señor y dice, verso 33, estas cosas, ¿qué? Os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. ¿Y qué les advirtió? En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, ¿qué? Yo he vencido al mundo. ¿Les escondió el corazón de la fe? No. Van a tener aflicción. Ustedes quieren seguirme, de una vez se los advierto. Van a tener aflicción. Aflicción a través de pruebas, de tentaciones, de tribulaciones. A través de muchas experiencias van a tener aflicción. Como explicaba hace unos días atrás, aflicción es como cuando tú agarras un papel y lo estrujas así en tu mano. La aflicción oprime tu corazón, oprime tus pensamientos, te sientes sofocado, te sientes angustiado, te sientes presionado por fuerzas. Pero confiad, como dice, yo he vencido al mundo. Por causa del amor a Cristo, habrán muchas situaciones que me lleven a cuestiones incómodas. Por amor a Cristo, habrán adversidades. Pero ¿qué dijo el Señor? Confíen. Yo tengo la esperanza que un día glorioso el Señor me dará mi corona. Mi. Sonó así egoísta, ¿no? Mi corona. ¿Y tú esperas la tuya?
Amén.
Seguro.
Amén.
Yo digo que el Señor le está poniendo mi nombre. Solo que todavía no me ha dicho, venite ya. Todavía me... ahí. ¿Cuánto tiempo más? Yo no lo sé, hermano. ¿Cuánto tiempo más tengo que estar sobre esta tierra y haciendo esto que Dios nos permite hacer y llevar esta palabra? No lo sé. Pero yo sí estoy convencido, seguro, que un día glorioso, y usted lo va a leer, ese pasaje lo leo y lo leo y digo, Señor, esto soy yo. Este es mío. Ya se lo voy a decir cuál es. Pero yo sé que un día glorioso el Señor me dará mi corona. Lo anhelo. Me encanta pensar en eso. ¿Lo quiere leer? Pero antes, vayámonos ahí a Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Y busque el verso 10, y quiero que lo lea conmigo, porque estas son palabras que deben de animar el corazón de todo creyente. Dice, capítulo 2, verso 10 de Apocalipsis, y dice, no temas en nada, lo que vas a qué, aflicciones, luchas, pruebas, pero como dice el Señor, no temas en nada, he aquí, ¿quién? El diablo os echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis que tribulación por 10 días. Pero léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es la invitación? Porque aquí se le llama el Apocalipsis de Juan. Pero la verdad es que se debería de llamar el Apocalipsis de Jesús. Porque Juan solo escribe, le decía. Juan escribe. Escribe lo que ves. Escribe lo que te voy a decir. Juan solo fue un secretario. Pero la verdad es el que revela esto es el mismo Señor Jesucristo. Y entonces las palabras de Jesús aquí dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Y yo te daré la corona de la vida. Ah, pero antes ya le advirtió, ¿verdad? Vas a ser entregado. Satanás va a querer destruirte. El diablo va a querer hacerte pedazos. ¿Pero qué? No temáis. Esas son las palabras. No temas en nada. Hermano, no tenemos por qué nosotros sentirnos así débiles ante las persecuciones de Satanás. No, hombre, mayor es el que está en nosotros, dice, que el que está en el mundo. ¿Usted lo cree? ¿Seguro? Entonces, no se suelte de la cruz. Consérvese en ella. Nunca se avergüence del Evangelio. Jamás. Porque si no, el Señor se va a avergonzar de usted. Y sabe usted, este mensaje lo dice a la iglesia de Esmirna. Y esto es muy simbólico. Esmirna quiere decir mirra. Y Esmirna, si usted lee, le dejo la tarea, lea todo lo que el contenido de la carta a Esmirna. En Esmirna no hay una reprimenda de Dios hacia esta iglesia. Al contrario, Cristo la alaba. Esmirna es una pequeña, o mirra, es una pequeña hojita oleaginosa, que para que libere el aroma que tiene, hay que machacarla. Esmirna es la iglesia perseguida. Esmirna es la iglesia machacada. Esmirna es esa iglesia que durante 324 años fue perseguido por el Imperio Romano y por los judíos. Fueron muertos, quemados, vivos, devorados por bestias, crucificados. ¿Qué no hicieron? Esa es la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente. Pero ella le dice al Señor, no temas. El diablo te va a mandar a las cárceles y muchos van a morir. Pero ¿qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al decir sé fiel hasta la muerte no quiere decir que forzosamente usted tiene que morir de manera sacrificial. No, no, no. Sé fiel hasta que se terminan tus días sobre esta tierra. ¿Me entiende, hermano? Hay algunos que tal vez ya les falta poco para llegar, pero alguna tentación se los trajo abajo. ¡Qué tristeza! Recuerdo haber visto una competencia de atletismo donde iba una mujer, por cierto, una norteamericana, iba en una competencia fuerte y ya les hacía falta que unos 20 metros para llegar a la meta y accidentalmente se tropieza. Y sale dando vueltas y ya no pudo llegar. Pero cuando analizaron y vieron de cerca las tomas, la que venía atrás le dio un pequeño golpe en su pie y trastabilló y cayó. No dejes que el diablo te haga tropezar. ¿Me entiendes? Tal vez ya te falta poco, pero hermano, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. En Apocalipsis 3, ahí en da vuelta a la página. Y para ir concluyendo, busca el versículo 11 del capítulo 3. Y dice, a ver, léelo fuerte conmigo. ¿Cómo dice? He aquí yo vengo pronto. Y óyeme bien lo que te piden esta mañana. ¿Qué dice? Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. Mi querido hermano, no dejes que nadie estorbe tu carrera y llegues al final. Tú crees en Cristo, sigue creyendo en Él con todo tu corazón. Que nadie tome tu corona. Como quien dice, Señor, Él no merece la corona. Amigo, ¿y cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Sáquenlo, dijo el Señor. Allá afuera será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. No, que nadie te robe eso. Y ahora estas son las palabras que para mí son, me estimulan tanto en mi fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y quiero decirte rápidamente el contexto de este texto. El apóstol Pablo, esta es su última carta. La segunda carta de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe en vida. Él ya era un ciego, ya no veía. El apóstol Pablo termina sus años ciego y él dicta esta carta. Es su última carta, pero estas palabras son poderosísimas. Oiga lo que dice el versículo 6. Segunda de Timoteo 4:6. Y dice, porque yo ya estoy. ¿Para qué? El apóstol Pablo se considera que murió decapitado. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. Dios ya se lo había revelado a su siervo. El apóstol Pablo no ignoraba que el fin de sus días había llegado. Pero él no lo dice con miedo, con temor, con tristeza. No, no. Yo no sé cuándo será el fin de mis días. Incluso no sé. Bueno, no creo que sea sacrificado. No estamos en ese contexto de la época de Pablo. Pero Pablo sí sabía. Y lo sabía muy bien, el día y la hora quizás no la sabía, pero él sabía que Dios le había dicho, como cuando se lo dijo a aquel rey, prepárate, prepara tu casa porque tus días han llegado. Dios se lo revela a aquel gran apóstol. ¿Y sabe qué dice? Versículo 7, y cómo deseo que este versículo sea para cada uno de ustedes su convicción. ¿Cómo dice el apóstol? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué convicción la de este hombre, hermano? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor ¿qué? Juez justo, mi querido hermano, tu vida, mi vida y la vida de todo creyente está siendo escudriñada continuamente por Dios. Si tus ojos y tu corazón te engañan, a Dios no lo engaña. Tú puedes disfrazarte de una apariencia de moralidad, de una apariencia de fidelidad, de una apariencia de espiritualidad, pero lamento decirte, el único que se engaña eres tú. Porque Dios tiene sus propios parámetros para medir tu fidelidad. Así que no podemos engañar a Dios con apariencias. No puedes engañar. Aquí eres una cosa, en tu casa eres otra, en tu trabajo otra, y en cada lugar eres diferente. Tú no puedes engañar a Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo le llama el juez. ¿Cómo? Justo. Es que no nos podemos escapar de él. Y dice, para concluir, juez justo en aquel día. ¿Y qué dice? Y no solo a mí, sino que me incluye a mí, hermano. Y dice el apóstol, y no solo a mí, sino también a todos. ¿Qué? Los que aman su venida. Oh, pero aquí, bueno, alguien dirá, yo amo la venida del Señor, hermano. Ah, sí, tú la amas. Pero, ¿y cómo la amas? El apóstol Juan dice, hijitos míos, dice, ahorita no somos como debemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es esperar. El que dice que permanece en Él, ¿debe qué? Andar como Él anduvo. Ese es esperar. ¿Esperas tú una corona? Ahora yo pregunto, ¿tienes la cruz? A ver, ¿cuántos tienen cruz? Algunos tienen una cruz discreta. Otros tienen una cruz chiquita que les cabe en la bolsa. Dios sabe qué cruz tienes, pero en tu corazón. ¿Me entiendes? Dios conoce los que están subidos en una cruz ahorita, que no les importa ser marginados, desechados, vistos como raros, como bichos raros de en medio de la sociedad. ¿Y a vos qué te está pasando? ¿Y a vos qué? Sí, porque ya no hacemos lo que ellos hacen, porque ya no seguimos lo que ellos siguen, porque ya no hablamos como ellos hablan. Pues sí, somos bichos raros, pero esos bichos raros son hermosos en el cielo, hombre. El Señor los ve como algo tan agradable. No sé si tienes tu cruz, pero si la has hecho a un lado, este es el momento de decirle, Señor, ayúdame. Quiero volver a tomar mi cruz. Quiero volver, Señor, a subirme para estar, como dice Pablo, juntamente crucificado con Él. Al final de ese preciosísimo libro de Apocalipsis, hay una promesa que el mismo Señor Jesucristo hace a la iglesia, a esa iglesia sacrificial, a esa iglesia penitente continuamente, a esa iglesia que ha entendido la voluntad de Dios. Dice en Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios no se ilusiona por tus intenciones. Usted puede tener bonitas intenciones, pero pésimas decisiones. Usted puede tener bonitos ideales, pero muy malas acciones. No, el Evangelio de Cristo no es filosofía, ni tampoco simples intenciones del corazón. Usted quiere demostrarle a Dios que lo ama, actúe, actúe. Lo que va a pasar a la historia no es lo que mi boca dijo, sino lo que mi vida hizo. La historia se escribe con hechos y no tanto con palabras. Las cosas trascendentes de su vida será lo que usted dejó marcado en el corazón de muchas personas que conoció: su amor, su fidelidad, su lealtad, su entrega. No tanto las palabras. Las palabras se las lleva el viento, las acciones dejan huella en la historia. Y dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, no se bajen de la cruz. Consérvense allí. Y si hay que tomar decisiones, pues hermano, tómelas. Porque en el infierno no hay oportunidad de hacer. Ahí se acabó todo. Por más que se lamente, ya no habrá oportunidad. Hoy es la oportunidad. Amén.